Si yo anunciara un viaje a Orlando con todo pagado para el próximo mes, un viaje a Orlando con todo pagado como un regalo, en avión en primera clase y un mes completo en Orlando, con derecho a estar a escoger entre los 5 mejores hoteles de todo Orlando, ir a todos los parques y museos de Orlando durante un mes y todo está incluido, 3 o 6 comidas al día, las que quiera, y una tarjeta prepagada con $15,000 para puro consumo dentro de los parques. Y todo eso, un vehículo rentado, con chofer incluido. O sea, usted no va a tener que andar batallando para dar con cada parque y batallando para manejar allá. Y si yo hablo de este viaje durante un mes completo, pero nunca explico cómo y quién puede ir, creo que sería lo más frustrante que puede haber, ¿no cree? O sea, si yo digo, ya faltan 3 semanas, ya faltan 2 semanas y sigo hablando y poniendo videos acerca de este parque y todo, y entregamos información a colores, y es más, hasta un día viene Mickey Mouse en persona y entrega, y no un Mickey Mouse así de los que está el ratón así todo chueco, no, la botarga real, y entregan y todo, y es más, viene Disney on Ice aquí, hace un show y todo, y acuérdense el viaje. Pero sería bien frustrante si no explico quién puede ir. ¿Amén? Entonces, la próxima semana, el próximo domingo, voy a explicar en detalle, vamos a explicar cómo va a ser todo el proceso, de acuerdo a la Biblia, del fin del mundo. Porque Dios anunció el fin del mundo. Pero no se asuste. Hay una manera donde usted puede ir a algo 10,000,000,000 de veces mejor que Disney. Es el cielo. Cuando yo estaba muy joven, o era un niño más bien, a mí me daba mucho miedo el fin del mundo, porque yo no entendía a qué se refería el fin del mundo. Ahorita no hay nada que más anhele que el fin del mundo. Usted puede decir, pues qué sarcástico y qué crudo. No, no hay nada que más anhele que el día donde se complete lo que Dios comenzó a hacer en nuestras vidas. Pero antes de que eso llegue, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas importantes. Si solo entonces anuncio ese viaje, pero y hay emoción, va a haber muchas dudas y va a haber mucha frustración. Entonces, algunos me han dicho, la última vez que hablamos de una serie como esta, me decían algunas personas, es que explicó como qué nos toca hacer más que lo que va a suceder. Es que la semana que entra vamos a explicar en detalle todo lo que va a suceder. Vamos a dar un panorama bíblico de todos los eventos finales en detalle, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a hablar de lo más importante, porque lo que va a suceder, va a suceder. Dios ya predijo que va a ser, Dios se va a encargar de todo lo demás, pero a nosotros nos toca algo que hacer muy importante. Entonces, vamos a hablar de cómo tener acceso al cielo. ¿Cómo hacerle si yo ya estoy viniendo a la iglesia? ¿Qué necesito hacer en mi vida para eso? Cuando se habla de la segunda venida de Jesús, muchas veces queremos saber qué va a suceder, pero lo más importante es qué debo hacer ahorita, en lugar de saber solo qué es lo que va a suceder. Voy a hablar del día más importante en la historia de la humanidad. Ese es el día en que Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Está dicho, está anunciado. Es el día en que Jesús viene por segunda vez acá. Ese día está única y exclusivamente, dije la semana pasada, en el calendario de Dios. No, nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cómo, en qué mes va a ser. Alguien a manera, no sé, de broma, dijo, solo los puertorriqueños o dominicanos saben. Porque nadie sabe el día ni la hora, pero dice la Biblia que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y en Puerto Rico la R la pronuncian con L. Entonces dicen, en un abril. Ellos piensan que va a ser en abril. No, abril se refiere no, al, no al, al mes de abril según los puertorriqueños, sino al mes de abrir los ojos, no abrir y cerrar de ojos. Lo digo con mucho respeto, amamos entrañablemente a Puerto Rico. Pero va a ser un día increíble para aquellos que lo estén esperando. Va a ser un día increíble para toda persona que esté cuidando y velando y esperando aquel día. En el Antiguo Testamento se le llamó el Día de Días. La semana pasada mencioné que en la Segunda Guerra Mundial le llamaron como el Día de, o sea, refiriéndose al Antiguo Testamento, el Día de Días, para poner la más grande invasión de guerra militar en la historia de la humanidad. El Día de, cuando los aliados invadieron, entraron a Europa por Normandía y otras tres playas más. Entonces, cuando pensamos en Dios, la segunda venida de Jesucristo marca el inicio del final de las cosas aquí en la tierra. Usted puede ignorarlo o puede creerlo, es su decisión. Muchos anunciaron la venida de Jesús a través del nacimiento de una joven virgen y muchos no creyeron eso, sin embargo, vino hace 2000 años y hay testimonio de eso. Dios me permitió, me invitó el pastor Ike a Sevilla, España, y en esos días fuimos a visitar un museo en Sevilla, uno de los más grandes, impresionante museo, y vi un retablo es una, como una imagen labrada en mármol donde se describe toda la historia de Jesús. O sea, se ve cuando Él nace, se ve cuando se bautiza, y todo labrado en mármol, un retablo como de esta altura, como por 2 metros de largo. Impresionante escultura, impresionante retablo. Pero ese trabajo es del siglo primero. O sea, en el siglo primero, hace 19 siglos, ya estaba bien claro que había venido Jesucristo. Sócrates, Platón, Aristóteles, no tenemos información de ellos en realidad. No hay ningún documento original de ellos. Ninguno. De Jesucristo hay más de 4,000 documentos originales que datan de 20 años después de que Él vino, de que Él resucitó. Josefo y Flavio, Flavio Josefo, perdón, ellos son escritores seculares, no cristianos, que dieron fe, eran romanos ellos, y dieron fe de que vino un nazareno, un llamado Jesús, y que resucitó. Entonces, ¿por qué la gente duda de que vino Jesús? ¿O por qué duda que va a venir? Pero se creen cosas más absurdas que es mucho más difícil de creer. Se le llama necedad o se le llama ignorancia. Por eso lo felicito por estar aquí. La esencia de Dios entonces es amor y su compasión y su misericordia. Pero cuando Él venga a la tierra, dijimos la semana pasada, Él no va a venir como un juez, como un Dios compasivo y amoroso. La Biblia no dice eso. En realidad Él viene a culminar la segunda etapa. Escuche bien. Él vino primero a salvar a todos los que se habían perdido. ¿Quiénes? Todos nosotros. Todo ser humano que ha cometido un solo pecado en su historia, en su vida, no puede ir al cielo porque quebrantó las leyes de Dios. Como se quebrantaron las leyes de Dios, no puedes ir al cielo. Dice la Biblia que solamente allá no puede entrar nada inmundo. Allá es perfecto, entonces nadie podemos entrar al cielo. Por eso Jesús vino a dar su vida por ti y por mí, porque si Él ofrecía su sacrificio, o sea, nosotros por nuestro pecado merecíamos morir, ¿sí? Pero Él vino a morir por nuestro pecado, ahora lo que nos toca a nosotros hacer es reconocer ese sacrificio, arrepentirnos de nuestra manera de vivir y comenzar a vivir para Él y reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Esa persona es salva entonces, si lo hace de corazón. Ahorita muchos piensan que más adelante me acerco a Dios, porque tienes toda la juventud por delante, pero luego la persona más adelante se casa y está muy ocupada. Dice, bueno, cuando ya eduque a mis hijos y que se casen. Se casan, se van los hijos. Bueno, es que ahora quiero viajar un poco. Luego, total que pasa el tiempo y siempre se va postergando eso. Ahorita la humanidad está en la etapa entonces donde Dios está ofreciendo perdón. Amén. Dios está ofreciendo perdón. Dios tiene su mano extendida para que vengas a Él y Él te perdona tu pecado, escribe tu nombre en el libro de la vida. Ahora, muchas personas se confunden y piensan lo siguiente. Dice, bueno, voy a la iglesia, recibo a Cristo, me bautizo y ya acabé. No, así no es. Necesitas decidir entrar a vivir a la misión que Dios tiene, a la vida, al propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso te congregas en la iglesia. Hay gente que viene, se bautiza y ya nunca regresa a la iglesia. No entendieron nada absolutamente. Es como si No, pues sí, finalmente ya me quiero casar con mi esposa, nos casamos, qué padre, nos vamos de luna de miel, regresamos. Bueno, mija, muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos en contacto y cada quien vive por su lado. Eso no es un matrimonio, igual mucha gente piensa así. Hay un chiste de unos pastores que tenían un problema con murciélagos. Eran tres iglesias, o sea, tres pastores que se juntaron y ellos platicaban porque tenían un problema en común. En la zona donde estaban sus iglesias era un pueblo cerca de muchas montañas y había muchos murciélagos por la noche. Entonces los murciélagos fueron haciendo nidos en las iglesias, en las cúpulas o partes. Aquí de repente, ¿ha visto pájaros volar? Pues en el retiro de mujeres y el de los hombres andaba ahí un murciélago, se llama Pancho, por cierto, así se llama. Y estos pastores tenían un problema porque había una plaga de murciélagos en la iglesia. Entonces, de repente en un servicio salían de los techos o de varias partes, pero muchos, muchos. Lo que hicieron fue reunirse y hacer un plan para erradicar a los murciélagos. Y oraron, y bueno, pues nos vemos en un mes a ver cómo nos fue. Y se vieron al mes y uno dijo, bueno, yo mandé contraté a un exterminador de murciélagos, control de plagas. Y pues pagué mucho dinero, pero se fueron un tiempo, unos días, pero ya regresaron. No pude hacer nada, no funcionó. No, pues yo lo que hice, dijo el otro, puse unos olores, unos aromas que les incomodan mucho, tipo repelente. Pero como que a los días se fueron, pero se acostumbraron al olor. Entonces, no sé si usaban mascarilla o qué hicieron, pero se acostumbraron al olor. No, fracasé también. ¿Y a ti cómo te fue? Y el tercer pastor dijo, a mí sí me funcionó. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Yo les prediqué a Jesucristo, lo recibieron, los bauticé a todos y ya se fueron. O sea, dentro del... platicando con pastores, eso es un chiste muy común. Bueno, que me ha tocado oírlo varias veces. Porque una de las comentarios o frustraciones de muchos pastores es, mucha gente viene, recibe a Cristo, se bautiza y se va. Piensan que haber recibido a Cristo, eso era el punto. Si usted pasa, recibe a Cristo y se va, no es salvo. El hecho de que ya no vuelves con Dios significa que no entendiste absolutamente nada. Entonces, por eso es importante este tema, ¿sí? Jesús dijo que en su venida iba a ser como en los días de Noé. Así dijo Cristo. 100 años estuvo invitando a Noé. Dios le dijo, constrúyete un arca porque voy a traer un diluvio. Porque toda la humanidad se desvió y todo el pensamiento, en Génesis 6 creo, dice, a Dios le dolió mucho haber creado al hombre porque de continuo había pensamientos muy feos y muy malvados dentro del ser humano. Por eso Dios decidió raer a toda vida aquí en la tierra. Usted dirá, Dios es malo. No, nosotros somos el problema. Si hubiéramos sido buenos, no hubiera pasado eso. O sea, ¿de cuándo acá le dices a la policía, ustedes son bien malos porque me llevan a la cárcel? Es lo más absurdo que pueda haber. Pues no robes, ¿por qué robaste? El hecho de que yo robe no quiere decir que me tienes que meter a la cárcel. Sería algo muy tonto. El gobierno es bien malo, las leyes son bien malas, la constitución es pésima. ¿Por qué? Porque me quieren llevar a la cárcel nada más porque maté a 5. Pues los atropellaste y les pasaste por encima 4 veces. Pues sí, pero ¿por qué son tan malvados en la Constitución de México? No que es un país, quién sabe qué, y que no sé qué tanto. Se me hace muy feo lo que hacen en México. Me van a meter a la cárcel con gente también inocente. Es algo bien absurdo. Sin embargo, muchos piensan así de Dios. ¿Por qué Dios acabó con el ser humano? Ni estuviste ahí en esa generación, ni tú los creaste, ni eres Dios, ni tienes el razonamiento ni el entendimiento para cuestionar a Dios. Entonces, Dios dijo que como en los días de Noé, así iba a ser. 100 años, más de 100 años Noé les dijo, arrepiéntanse, suban al arca, vuélvanse a Dios, dejen sus malas obras. Y nadie le hizo caso. De hecho, la gente se burlaba de Noé. La gente se burlaba. Ahorita si vamos, por ejemplo, hoy en la noche, si nos vamos de antro, hoy en la noche, y paramos, le pedimos al DJ que nos permita parar ahí un rato la música, y empiezo a hablar este mensaje, me van a sacar de ahí a patadas. ¿Y quién me acompaña? Nos va a ir mal, ¿me explico? ¿Por qué? Porque la gente está en esa misma posición. Tú hablas de cualquier cosa y la gente le gusta el tema, pero hablas de Jesús y el perdón de pecados y el infierno y la gente se espanta y se enoja contigo. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que en los días de Noé. Dice que en los días de Noé la gente se enfocaba en casarse, en celebrar, en disfrutar. En los tiempos de Noé no creyeron porque celebraban, se casaban, trabajaban, hacían todo lo que tiene que ver con lo que está acá. Hasta que llegó el día, o sea, por varias décadas nunca pasó, pero no porque no haya pasado quiere decir que no va a pasar. O sea, en esa época no pasó luego, pero sí pasó al final. Entonces, cuando pasó una década, 2 décadas, 3 décadas, decían, no, ya no va a pasar. Y Noé seguía construyendo el arca. Pero un día, dice la Biblia, que comenzó a llover y Dios cerró la puerta del arca. O sea, un día sí llegó. Ese es el punto. Que el fin de los tiempos va a llegar en un día. No porque se haya proclamado por siglos, quiere decir que no va a pasar. Es que Dios dijo, de hecho la Biblia especifica, dijo, vengo en breve. Pero es que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. ¿Me estás siguiendo? O sea, con eso tienes para entender eso. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en que Dios no va a venir es porque tenemos un mal entendimiento, ¿no? Ignoramos muchas cosas. Entonces, esta iglesia se llama el arca precisamente porque ahorita Dios tiene sus puertas abiertas para que puedas salvarte de lo que viene. Ya sea que mueras o que Jesús regrese a la tierra, te vas a encontrar con Dios un día. Tal vez no nos toque ver la segunda venida de Jesús, o tal vez sí, pero un día te vas a encontrar con Dios. Punto final. Entonces, no todo el mundo está listo para ese día. Dios vendrá, entonces ese día ya no viene como un Dios de amor, porque ahorita es la etapa para volverse a Dios. Pero viene un día sobre la raza humana cuando Dios va a regresar, pero ya no viene como un Dios de misericordia, perdón y amor. Eso ya pasó y tenemos 2000 años ya con eso. 2000 años. Vendrá a juzgar a las naciones. Vendrá a juzgar a todos aquellos que se burlaron de Él, a todos aquellos que lo traspasaron, a todos aquellos que no creyeron, que decidieron hacerlo a un lado, que dijeron, no me va a pasar nada, yo puedo distribuir droga, yo puedo robar, puedo matar, nunca me va a pasar nada, hasta que un día los agarran. Vendrá a juzgar entonces a las naciones, no vendrá como un Dios de amor, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿entonces Dios es bueno o malo? ¿Nos ama o nos quiere destruir? Ese es un buen punto. Bueno, voy a explicarlo acá. Número 1, puede ir completando conmigo. Nadie es tan compasivo y justo como Dios. Número 1. Nadie, son 4 verdades que voy a compartir con usted. La primera verdad bíblica es que nadie, fíjese bien, nadie es tan compasivo y justo como Dios. Note que es compasivo por un lado, pero también es justo. Nosotros confundimos como papás la compasión con la justicia. Ser compasivo con tu hijo que se equivocó y te pide perdón no quiere decir que no seas justo. Si les dejaste 2 chocolates a cada uno y los dejaste viendo un programa y fuiste a la tienda, no sé. Cuando regresas, uno está llorando y el otro está bien a gusto, diciéndole, ya cállate porque ya viene mi mamá, cállate o te pego. Y te tocó escuchar eso. Y entonces llegas, ¿qué pasó? Dice, se comió mis 2 chocolates y me pegó. ¿Qué haces? ¿Eres compasivo con los dos? Muchos papás pensarían así. Muchos papás dirían, ay, Gerardito, ¿cómo le pegaste? Nomás lo empujé, no es cierto. Me pegó en la cara 2 veces y me dio 3 patadas aquí cuando yo estaba tirado. Y me dijo que era una nena y me quitó los chocolates y se los comió. No es cierto, sí es cierto. Y luego también me jalaste el pelo bien feo. Por eso traes esa... Claro, ahí, mijo. Sí. Gerardito, ven para acá. Mijo, no hagas eso, corazón. No seas malo con tu hermanito. Yo les he enseñado que se amen, se respeten, se quieran. Dense un abrazo, por favor. Sí, mami. Mientras lo abraza, le hace en la espalda así al otro. Mamá, me está empujando. Gerardito, ¿qué dijimos? Compasión, mijo. Te amo, corazón.
Sí, mami.
Sé bueno. ¿Y tú, Adriancito? Compasión, mijo. Compasión para Gerardito. 15 años después. La DEA acaba de capturar uno de los más grandes capos. Oh, sí. ¿Por qué? Porque la compasión no puede ir separada de la justicia. Si usted no usa la compasión cuando no hay justicia, es bronca suya. Pero Dios es perfecto. Y Él es lo más compasivo. Es la persona más compasiva que hay, pero es la persona más justa que hay. Ahí es donde mucha gente se equivoca rotundamente y dice, no, un Dios de amor no creo que pueda hacer algo así. Oh, sí, ya hubo un diluvio. La ciencia explica que hubo un evento catastrófico a nivel mundial tan grande que encuentras conchitas de mar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo un diluvio mundial. Hubo un diluvio universal. ¿Sí? Aquí encuentras conchitas en muchas partes. En muchas partes del mundo hay conchitas. ¿Por qué? Conchitas de mar. No me refiero a la hermana Concepción. Me refiero a conchitas de mar. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Salmo 103, verso 13. Salmo 103, versículo 13. Mire qué precioso texto. Lo leemos juntos. Dice, tan compasivo, conmigo, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Cuando dice los que le temen, no se refiere a los que le tienen miedo, sino es un temor, se refiere, quiero obedecerte con todo mi corazón. A eso se refiere. Entonces, Él es compasivo con los que le temen, con los que tienen un temor reverencial hacia Él. Por ejemplo, cuando a veces la mamá no castiga mucho a los hijos o no los disciplina mucho, no les pone un hasta aquí, la mamá lo que hace es, va a llegar tu papá y le voy a decir, ¿eh? Ok, no le digas, le voy a decir a tu papá, ahí viene, más ahí viene, y se oye el carro. Ya llegó. ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que piensa el niño? ¿Le tiene pavor a su papá? No, tiene muy buena relación con su papá, pero también sabe que su papá sí le pone un hasta aquí, un tate quieto. Sí, entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando usted tiene esa relación con Dios de decir, ok, Dios me pide que haga esto, lo voy a hacer. No voy a hacer lo que a mí me dé mi gana, voy a tener cuidado de eso. Muchos cristianos dicen creer en Dios, pero hacen lo que ellos quieren. Cuando el pastor dice algo, una estrategia de grupos vida, de retiros, de lo que sea, muchas personas dicen, gracias, yo voy a hacer esto. Si a un pastor que ven no le toman en cuenta, ¿qué será a Dios a quien no ven? Entonces, eso se puede ver en la vida cotidiana. No hay temor de Dios. Lo siento si le incomoda mi comentario, pero necesito sacudirle su conciencia. Porque va a haber un día donde le va a doler mucho no hacer lo que debe hacer. ¡Prepárese! Aprenda a tener temor de Dios. Tan compasivo es el Señor con los que le temen. O sea, Dios no va a ser compasivo con alguien que no le teme, como lo es un padre a sus hijos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 30, verso 18. Isaías 30, 18. ¿Sí? ¿Lo lee conmigo? Dice, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Se fija que dice lo que es Dios, pero dice, dichosos aquellos. O sea, se enfoca en el grupo que lo está tomando en cuenta. Por eso es tan importante hacer esto. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Dice así. Por lo tanto, vea este texto, léalo conmigo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí. Mucha gente dice, pues es que Dios va a venir a juzgarnos, la gente tiene miedo del fin del mundo o a la muerte porque saben que están mal con Dios. Pero mire lo que dice la Biblia, juntos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, dice, para los que están en Cristo Jesús. pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Mientras usted no tenga una relación correcta con Jesucristo, usted va a seguir siendo gobernado por el pecado que está en usted, ¿sí? Y por la muerte. O sea, va a estar en ese proceso. ¿Por qué? Porque solamente una relación genuina con Dios puede romper eso. Él vino a romper eso a la tierra. Él vino a libertarte del temor. Él vino a libertarte del pecado. Él vino a hacer eso. Es que justo a eso vino Jesús. Él es Dios y a eso vino. Dios vino a romper la ley del pecado y de la muerte. Por eso Jesús dijo: arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Señor, quiero buscarte. ¿Qué hago? Queremos, bla, bla, bla. Iban miles siguiéndolo un día. Miles iban detrás de él. Porque había hecho un milagro de que multiplicó la comida. Había peces y había panes. Y Dios los multiplicó. Jesús los multiplicó. Y dio a alimentar a más de 5,000 personas. ¿Qué pasó? La gente lo iba siguiendo por ese milagro. Dijeron: pues qué padre. No, pues así sí. Así sí. Y dice Lucas capítulo 14 que multitudes lo iban siguiendo. Y Jesús se da la media vuelta y les dice lo siguiente: el que quiere venir y ser mi discípulo necesita aprender a negarse a sí mismo, obedecerme y seguirme, tomar su cruz. Wow. Y renunciar a todo lo que posea, todo su futuro material. No quiere decir que Dios te va a quitar todo eso. No, no se refiere a eso. Se refiere a prioridades. Y aprender a amarme por encima de cualquier amor terrenal. Jesús dijo eso. Ah, ¿por qué? Si era gente nuevecita que lo iba siguiendo. Porque mucha gente sigue a Jesús solo por conveniencia. Entonces, mucha gente que sigue o que va a una iglesia por conveniencia. Tal vez así llegamos, por cierto. Yo llegué por conveniencia. Ya no había qué hacer con mi vida. Yo llegué por conveniencia. Pero una vez que llegué por conveniencia, entendí cuál era el mensaje. Dios quiere darte una vida nueva, un nuevo comienzo. Necesito entonces arrepentirme y buscarlo, vivir para el propósito de Dios. Aquí en la iglesia enseñamos eso. Después del diluvio hubo un nuevo comienzo. Por eso nos llamamos el arca también. Porque una vez que vienes a Dios, no importa tu pasado, puedes comenzar otra vez. No importa lo que hiciste anteriormente, Dios te puede limpiar y perdonar y darte una vida nueva. A eso vino a la tierra. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice, Romanos 5, 8. Vea qué texto tan impresionante. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos ¿qué? Pecadores. O sea, a pesar de que éramos pecadores, de todas maneras, ignorando a Dios y viviendo como querramos, Dios de todas maneras mostró su gran amor. Dios te demostró su amor. Es que yo sé que Dios me ama, por eso Dios no me va a juzgar en el futuro, no me va a enviar al infierno. No, es que Él por eso te ama, porque envió a su Hijo, porque Él es el medio por el cual evitas ir al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Tú decides irte al infierno negando a Jesucristo. Entonces, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Quién era Cristo? Era Dios hecho hombre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo tengo con ustedes y no me has conocido. Yo soy. Wow. Lo mismo que le dijo a Moisés allá en antaño. ¿Y quién le digo que me envía? Yo soy. Cuando fueron a apresarlo, a Jesús, preguntaron: ¿quién es el Nazareno? Y entre los discípulos sale Jesús y les dice: yo soy. Dice que los soldados retrocedieron y se cayeron. Era Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. No reencarnó en Jesús, encarnó en Jesús. En Él estaba toda la plenitud de Dios. Pero Él decidió no usar su poder para salvarse de la muerte. Él mismo decidió ir a la muerte por amor a ti. Él ya hizo lo que tenía que hacer porque te ama. Él ya hizo lo que tenía que hacer porque
Él te dio vida aquí en la tierra, pero te dio vida para que decidieras ir al reino de Él. Él mismo, Dios mismo que puso la ley de que el que peque va a morir, Él mismo vino a dar su vida por nosotros. Tanto así te ama Dios. Pero si le rechazas, te vas a meter en el más grande problema en toda la vida. No es falta de trabajo, no es falta de jubilación, no es falta de cualquier cosa, ni siquiera una enfermedad terminal. El problema más grande es morir sin Dios. Aquí vemos toda la compasión que Dios tiene. ¿Sí? ¿Usted educaría a su hijo con pura compasión? Ya dije ahorita. No, no se puede educar a los hijos con pura compasión. Entonces, muchas personas juzgan a Dios por hablar de juzgar a la humanidad. Pero, ¿qué ha hecho la humanidad con los que se dicen hijos de Dios? Es como aquellos dos hermanitos. Ahorita en Nigeria, mire, la gente protesta porque están maltratando a gatitos y a perritos, a cocodrilos y todo lo demás. Y la gente está protestando por eso. La gente está protestando porque están talando los bosques. La gente protesta por la violencia que hay, pero al mismo tiempo aprueban leyes de aborto. Hay quienes están muy dolidos, hay gobiernos que están dolidos por lo que está pasando por los niños que padecen en Palestina, pero esos mismos gobiernos están aprobando leyes para asesinar niños en el vientre de su mamá, que son completas, son más inocentes todavía que los niños que ya tienen 6, 7, 8 años. Un bebé que todavía ni siquiera nace. Dios dice que desde la concepción ya hay vida, ya es un ser humano. La única diferencia de estar en el vientre de tu mamá y ser un adulto es el tiempo. Si das tiempo, vas a ser alguien como tú, como yo. Ahora, los que promueven leyes hacia el aborto, es injusto, es totalmente inmoral, porque ellos sí nacieron. Sí, como tú naciste, ¿quién te crees que eres para promover una ley antiaborto si a ti no te abortaron? Es lo más diabólico y absurdo e hipócrita que pueda haber. Y lo más doloroso es que hay cristianos que votan por políticos, por candidatos que promueven el aborto, que están de acuerdo con el aborto. Entonces, en Estados Unidos solamente se han matado a más de 50 millones de seres humanos en el vientre, desde 1970, solo en Estados Unidos. Y muchos dicen, pero es que si me violan, ¿qué hago? Ok, ¿sabe cuántos niños por producto de violación son? Menos del 0.01%. Es un pretexto y es una mentira. Miles y miles han sido asesinados. Se protesta porque se maltrata a los gatitos, que por los animales en los circos. Estoy de acuerdo con eso, completamente. Y estoy completamente de acuerdo en cuidar los bosques, a los gatos, a los perros, todo, aunque los gatos hagan travesuras. Y los perros también, pero más los gatos en mi caso. En mi caso y en mi casa. Aún con todo eso, ahorita en Nigeria, están matando a miles y miles de cristianos por el hecho de ser cristianos. Mire, en México se habla mucho de la violencia de género. Aquí me voy a echar broncas gratis, pero lo tengo que decir. Se habla mucho de violencia de género. Eso es la más grande mentira que hay. La violencia de género, en realidad, en muchos de los casos que hay de asesinatos en México y en otras partes del mundo, no son nada más por violencia de, no son por violencia de género. La gran mayoría sí hay, pero casi nadie mata a una mujer nomás por ser mujer. Eso es violencia de género. Te voy a matar, ¿por qué? Porque eres mujer. No, tuvieron un pleito mal, se pelearon y en esa pelea él la mató, pero hubo un pleito. No fue porque fue mujer. ¿Me estoy explicando? O sea, legalmente asesinatos por género, o sea, por ser mujer, son escasamente bajos, muy bajos. Hubo otras cosas detrás de ello, hubo celos, engaño, adulterio, pero la gente le llama asesinato de género o crimen de género. ¿Por qué? Pero no estoy diciendo en ningún momento que estoy de acuerdo en que se asesine a alguien. Claro que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se nombre equivocadamente asesinato de género solo por ser mujer, ¿no? Es muy raro que suceda eso. Sucede porque hubo cosas. Cuando analizas, ¿no? Pues es que ella lo engañó, o él era muy celoso y ella, no sé, lo que sea. La mató por celos, él. Y eso es incorrecto. La mató porque es muy violento. Eso es incorrecto. Y que lo metan a la cárcel, cadena perpetua, si tú quieres. Claro que sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero eso no es violencia de género. ¿Me estoy explicando? Violencia de género tal cual, es decir, ¿tú eres mujer? Ah, pues si eres mujer, entonces voy a quitarte la vida porque eres mujer. No. Lo que sí está pasando ahorita es asesinatos por declarar tu fe. Los musulmanes en Nigeria están asesinando. Vea por favor en la televisión, busque en YouTube. Vea por favor este material y ore por Nigeria. Es un país que ha enfrentado un avivamiento tremendo, que ha crecido un avivamiento impresionante. Hay iglesias muy grandes allí, pero están siendo asesinados por musulmanes que odian el cristianismo. Están siendo asesinados solo por decirse cristianos. Y nadie dice nada. Nadie está haciendo nada. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente en el mundo lo ven muy normal. Los cristianos en realidad son fanáticos y son una plaga. Eso se está preparando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso va a suceder plenamente cuando venga Jesucristo a la tierra. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, 4 al 9. 2 de Pedro, ¿está conmigo? 2, verso 4 al 9. Aquí va. Ya hablamos de la misericordia de Dios, ahora voy a hablar en este punto de lo justo que es Dios. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó, ¿está conmigo? Pues Dios ni siquiera perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. O sea, va a haber un juicio, y sí, a ellos sí los encerró en el infierno. Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Note que dice, justo juicio de Dios. Dice, y por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. O sea, Dios destruyó eso. Dice, tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y los redujo a montones de cenizas. ¿Por qué? Porque eran ciudades con un nivel de depravación impresionante. Los puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Muchas personas dicen, no, es que Dios es amor, Dios no puede juzgar. Finalmente, amor es amor y puedo amar a otro hombre yo siendo hombre. Lo siento mucho, Dios, yo no soy quien va a condenar y quien juzga. Alguien me preguntó, ¿ustedes son iglesia inclusiva? Claro que sí, somos inclusivos. No importa quién seas y no importa cuál es tu pasado, Dios te ama y tiene una vida nueva para ti. Pero Dios te ama tanto que no te va a dejar como estás viviendo. ¿Por qué? Porque si sigues viviendo de la forma en que Dios dice que no, vas a finalmente perder tu salvación o nunca vas a llegar a ser salvo. Entonces dice, sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. ¿Se da cuenta? Lot estaba viviendo en Sodoma, pero lo sacó de allí. Dice, ahora, ¿por qué? Porque era un hombre que... recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. En otras palabras, decidió salirse de ahí, Dios lo guardó y lo cuidó. ¿Sí? Dice, así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. O sea, no lo justificaba eso. No decía, al cabo es amor, amor es amor. No, eso no es amor, eso es perversión. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no te rescata a veces de los problemas y luchas? Porque lo quieres solamente para seguir viviendo de acuerdo a lo que tú quieres. Yo necesito decirle esto, porque yo no quiero que usted piense, pues ya tengo un tiempo yendo a la iglesia y no ha habido diferencia en mi vida. No hay diferencia porque no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Pero en cuanto usted decida hacer eso, Dios va a empezar a tratar contigo de una manera muy diferente. Hoy es un día para hacer eso. Hoy es un día de consagración. Dice, así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que los que viven en obediencia a Dios, perdón. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. O sea, hay una distinción. Hay una distinción, es una mentira diabólica cuando alguien dice, yo no creo que Dios sea malo para que me castigue. Ah, entonces vamos a sacar a todos los prisioneros, a los violadores y todo mundo, y vamos a hospedarlos en nuestras casas. Al cabo Dios es amor y misericordia. No, Dios también es justo. Dios dio los mandamientos para que este mundo fuera preservado. Pero el ser humano ha violado los mandamientos de Dios. ¿Cuánto dinero se hubiera ahorrado en el mundo si no hubiera adulterio? ¿Cuánto dinero le cuesta al gobierno si no hubiera relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio? Que no hubiera niños fuera del matrimonio. Y el hombre muy fácil embaraza a la mujer y se va y hace su vida y a ella le deja todo el paquete y toda la carga. Eso es lo más absurdo y fácil y tonto por hacer de parte de los hombres. Pues sí, qué fácil. Y tienen que andarlos buscando para que den mantenimiento después. Pero ¿cuánto dinero le cuesta a cada país? O se ahorraría un país si no hubiera ni adulterio ni relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso está en los 10 mandamientos. ¿Cuántas guerras se evitarían si no hubiera envidias o que codiciaran los bienes de los demás? El socialismo odia la Biblia, ¿sabe por qué? Porque el comunismo o el socialismo quieren en realidad ellos acaparar toda la adoración o la obediencia. Por ejemplo, China, lo digo con cuidado, pero con libertad. China es un régimen totalitario increíble. Muchos piensan, oh, China, wow. Claro que no. Claro que no. Mao Zedong, cuando empezó en la guerra de los boxers, que se le llamó, cuando inició todo eso, mató a más de 30 millones de chinos. Y aceptó muchas empresas sin que le pagaran seguro a sus empleados. Sacrificó al pueblo por el bienestar chino. Ahorita acaba de salir una ley en China donde ya van a perseguir al cristianismo oficialmente. Cerraron 35 iglesias. Metieron a la cárcel a 35 pastores en China. Eso fue esta semana pasada. Acaba de pasar. A menos que sustituyan, eso fue lo que dijo el gobierno, que dejen de hablar de Jesús y hablen del Partido Comunista. O sea, que en lugar de quien te transforme sea Jesucristo, que sea el Partido Comunista. Así fue, véalo en las noticias, ahí está. Así de absurdo es. Entonces, muchas personas piensan que no se está persiguiendo el cristianismo. Más que nunca se está persiguiendo. Por eso tal vez algunos no quieren entrarle. Un pastor cubano recibió la visita de un pastor mexicano, y no es un chiste. Y cuando llegó a la iglesia el pastor de México, pues predicó en la iglesia en Cuba y estaban como unas 20 personas sentadas, pero afuera había como unas 8 ventanas a los dos lados, estaban abiertas y ahí en las ventanas había como 60 personas. Pero adentro estaban afuera de la iglesia, veían por la ventana. Y adentro había mucho lugar para 100 personas, pero nomás había 20. Pero los de afuera estaban bien atentos en la ventana. ¿Nunca le tocó ver un payasito, un show de fiesta de payasito cerca de su casa, vecino? Ahí me tocó uno. Fuimos por una escalera y nos subimos a la barda y estábamos viendo a Botoncito cantar. Estábamos de gorrones viendo el show. No estábamos en la fiesta porque no nos invitaron, pero sí estábamos viendo. Nadie me prohíbe subirme a mi barda. Tenía yo 11 años de edad, ya estaba viendo. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Entonces estaban en la iglesia, gracias. Estaban en la iglesia 20 personas, como 80 sillas vacías. Y afuera en las ventanas todo el mundo estaba así. Justo con la mirada que tienes, Betty. Así. Petra. O sea, muy enfocado. Y cuando acaba la predicación, ya al final le dice el pastor, ¿por qué no se meten? O sea, ¿por qué estaban llorando muchos de ellos y levantaban sus manos y todo? ¿Pero por qué no se meten? Dice, le dice el pastor cubano, dice, es que los que están aquí adentro, ellos son cristianos. ¿Cómo? Ellos están listos para que venga el gobierno de Fidel Castro y los lleve a la cárcel. Ellos ya están listos. Ellos son genuinamente cristianos. Y los otros son simpatizantes. Lloran mucho, alaban a Dios, pero no están, pero tienen todavía amor por su propia vida, más que amor por Dios. Eso se va a ver muy marcado en el día del juicio. La segunda venida de Jesucristo va a ser esa distinción. Jesucristo dijo, dejen crecer el trigo y la cizaña. Entonces cuando alguien dice, en la iglesia hay mucha gente hipócrita, sí, es cierto. Yo alguna vez he sido hipócrita en mi cristianismo. Me he dicho cristiano, pero he faltado paciencia o he hecho cosas que no le agradan a Dios. Yo he sido hipócrita. Levanta la mano, ¿quién ha sido hipócrita? Ok, la buena noticia es que hay lugar para uno más. O sea, levante la mano, ¿quién ha... Bueno, no. O sea, tengo un problema. ¿Quién ha adulterado? Por ejemplo, si juntáramos a todos los médicos del mundo, ingenieros, doctores, presidentes, políticos, maestros, y les dijéramos, ¿quiénes de ustedes han sido hipócritas una sola vez? Maestro, pero sin dar ejemplo realmente. Doctor, sin dar ejemplo realmente, con ética genuina. ¿Quién ha sido hipócrita? ¡Todos! Entonces, en la iglesia, Jesús dijo que crezca junto el trigo y la cizaña. Pero va a haber un día donde se va a separar el trigo y la cizaña. Ese día viene. Jesucristo dijo que un día, en aquel día, en Mateo 24, dice, van a estar las cabras y los corderos, y va a separar las ovejas de las cabras. Las cabras son brinconas y relinchonas, las ovejas son obedientes, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Entonces Dios tuvo la gran idea de plantar la iglesia, formar la iglesia, porque en la iglesia practicas eso y dice que instituyó a pastores para que los pastores sean guía. Entonces, cuando yo predico algo o enseño algo, en realidad no soy yo quien lo hace. O sea, bueno, yo lo hago, pero viene de Dios. Yo no hablo lo que yo quiero hablar, hablo lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, cuando usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, usted no tiene problema conmigo, usted tiene problema con Dios. Si yo soy una persona que manipula la verdad, y hago negocio o lucro con la fe, o impongo mi punto de vista a costa de lo que sea, aunque no esté en la Biblia, usted no tiene ni siquiera la necesidad de decirme, discúlpeme, yo me voy. Usted váyase de esta iglesia cuando me vea a mí que yo pongo mi palabra por encima de la Biblia. Usted tiene ese derecho. Si un día usted me ve predicar algo que no es bíblico, venga y pregúnteme, porque usted puede decir, eso no es bíblico, y a lo mejor no tiene el conocimiento. Pregunte, por favor. Usted no es salvo a través de mí. Yo no soy el Salvador. Ningún pastor en la tierra debe ser puesto como un ejemplo de liderazgo bíblico en el sentido de como Dios. No, soy tan hombre como usted. Soy tan humano como usted. Ningún pastor debe ser puesto como alguien especial. La iglesia tiende a poner a los pastores como en un pedestal. Hay gente que me ha dicho, yo te tenía en un pedestal. Qué bueno que me caí de tu pedestal. Porque es lo más antibíblico que se puede hacer. Una vez me tocó ver en una congregación muy grande que llegó el pastor principal. Me tocó verlo. Y llegó el pastor y cuando se paró, yo estaba como a 5 filas detrás de él. Había un evento masivo muy grande. Y me impactó tanto eso, me impactó tanto que el pastor llega y se voltea y alguien de acá lo estaba viendo, un hombre cerca de allí, y le dice adiós y el pastor hace esto, como si sacara un látigo invisible y le hace así, como si le aventara una bendición. Y este hombre le hizo así. Como que llegó la bendición del pastor y cayó y se desmayó la persona, como por la presencia de Dios. Todas esas cosas que se hacen, o hay pastores que se quitan su saco y lo pasan por la gente y la gente cae y todo eso. Pedro hacía eso, o sea, Pedro no lo hacía de esa forma. Dice la Biblia que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a la gente. Bueno, pues pásale que tu sombra sane entonces, pero no hagas un mitote y pidas dinero. Eso no es bíblico, aquí no hacemos eso. Por orden mía, por instrucción mía, desde que empezamos, yo no cuento ni los diezmos, ni recibo los diezmos, ni sé quién diezma y quién no diezma. Yo no tengo que ver con nada con eso, por orden e iniciativa mía. Porque a veces se dice eso, pero así como que,
ándele, al pastor lo pusieron a un lado por eso. No, yo pedí eso. Yo puedo pedir una lista de quién diezma y quién no diezma al Ministerio de Finanzas. Nunca en 23 años lo he hecho, en 24 años. ¿Por qué? Porque no estoy jugando al pastor ni a la iglesia. Entonces, ningún pastor debe ser puesto en un pedestal como si fuera el super apóstol o algo así. Apóstoles ya se acabaron hace 19 siglos. Ya murieron los apóstoles. No hay tal cosa como apóstoles nuevos o modernos. No hay tal cosa. Sí debes honrar al pastor, y el mes de octubre es el mes de honrar al pastor, y es bonito. Me hicieron llorar hasta el colmo, y Dios me abrazó tan hermoso con el cumpleaños que me celebraron. No tienen idea lo que sentí. Me han dicho tantas cosas tan bonitas. Sí, pero eso es muy diferente a elevar al pastor a una categoría casi de santo. Eso no es. Amén. Cuidado con eso. Entonces, dice, al mismo tiempo, en el penúltimo renglón, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio. Punto número dos, Dios es increíblemente amoroso, pero es santo y no puede convivir con el pecado. Esta es la segunda verdad. Dios es increíblemente amoroso, pero es santo y no puede convivir con el pecado. Me voy a ir un poco más rápido. ¿Ha oído la frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Eso es correcto. Pero, ¿ama al pecador? Sí. ¿Pero lo ama por cuánto tiempo? ¿Por la eternidad? No, dice la Biblia, si siguen pecando, van a perecer. Tus pecados los han apartado de Dios. Entonces, ¿cómo está la cosa? Es que la gente ha creído la mentira. Primero, de que Dios no va a enviar nadie al infierno. Dios no, Dios es compasivo. Son textos maravillosos. No. Si no te apartas de tus pecados, vas a perecer. Así lo dijo Jesucristo. Entonces, Dios odia el pecado que está en tu corazón. Por lo tanto, si está en tu corazón, vas a tener problemas porque tu pecado te separa de Dios. Quien peca, pues es la persona, no es el pecado solo. El pecado necesita un cuerpo para pecar. ¿Qué no? Cuando te agarran porque robaste un carro, no, tiempo. Es mi pecado el que robó el carro, yo no. Agarre a mi pecado, ¿dónde anda? Ahí se les va, policía. Mi pecado es el que robó el carro, yo no. No, fuiste tú. Las leyes son, sí, es el pecado de robar, pero estaba en tu cuerpo. O sea, usó tus manos, usó tus leyes. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos? El inglés es confuso. Ice es hielo. No, ojos es ice. Ice es hielo y hielo es amarillo. Entonces, no, espérenme, oficial, permítame. Sí, o sea, sí se robó una casa, sí. Se gastó todo ese dinero que se robó, medio millón de pesos. Ajá, sí, también el sí, la troca. Ajá, también. Sí, me fui a Vallarta, fíjese. Sí, vaya, me lo gasté todo. Sí, en Punta Mita y en otras partes allá. Sí. Pues agarre ese pecado. Agarre, métalo a la cárcel, ese pecado. Dile eso a la policía. Te van a meter al manicomio. No estoy loco, chato, vas a gritar. Sí, you're crazy, mijo. Porque el pecado es inside of your heart, mijo. O sea, el pecado se manifiesta a través de ti. ¿Qué? ¿Y ahora por qué no me hablas, mija? ¿Estás enojada? Pues sí. ¿Y ahora qué te hice? Te pedí que llegaras a las 5, llegaste a las 8, íbamos a ir allá, no sé qué tanto, solo me ibas a acompañar a esto, bla, 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 bla. ¿Traes el dinero para hacer el pago que...? No, mija, es que me lo gasté. Es que, hija, unas cositas ahí, ¿verdad? Pero me lo gasté. ¿Hiciste esto? No, también se me olvidó llamarle. ¿Y esto otro? O sea, ya es que había quedado en pagar esa tarjeta. Me lo gasté también. ¿Y cómo te va? Pero la llamada de tu jefe del trabajo, ¿qué pasó? Ah, es que me despidió hace 2 semanas. Porque me peleé con él.
pues no sé, él tuvo la culpa, me habló muy mal y pues, no me aguanté y pues, le di un trancazo en la cara. Ajá. No es cierto. ¿Te vas a enojar conmigo por eso? Enójate, sí, pero por el pecado que mora en mí. No conmigo. ¿Qué tiene que ver eso que hice conmigo? Es el pecado que mora en mí. ¿Qué no dice el apóstol Pablo eso? No soy yo, es mi naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿juzga al pecado? No, Dios juzga al pecador también. ¿Ya está claro? Entonces, esa frase la usa la gente para decir, estoy bien, estoy bien. Se están engañando, en su conciencia saben que se están engañando. Ahora, Dios te ama incondicionalmente. Sí, es cierto. Dios te ama incondicionalmente. Pero si tú lo rechazas, ese amor nunca va a culminar. Por ejemplo, cuando yo conocí a Perla, yo la amé desde que la conocí. Yo la amé desde que la vi. La vi en unos cursos antes de entrar al TEC y me gustó, me likeó, me enamoré. No me enamoré, pero me gustó mucho. Luego la vi en el TEC, traía una blusa rosa con borreguitos, traía un short blanco, de esos elegantes, bonitos, y me enamoré de ella, me gustó. Al otro día llevó una blusa de colores muy bonita, de colores así tipo arcoíris, pero se veía muy hermosa. Traía así un delineado azul en los ojos, ¡wow! Tenían que haberla visto. No, 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 no. Una hermosura de mujer. ¡Wow! Yo la amé. Y ella me batió. ¡Ella me batió! Entonces, ¿cómo le iba yo a mostrar mi amor si me batió? Entonces, hasta que ella se dejó conquistar, me dijo que no, y al lunes siguiente había un curso de inglés que ella iba y yo pasaba por ella para llevarla a su casa. Pues andaba pretendiéndola. Pero cuando me batió un viernes, dije, no, pues ya mejor no voy. Dije, no, sí voy a ir. Sí voy a ir. Y me acuerdo que fui con su amiga, la Sonia. La Sonia. Y llegué casi llorando. Me dijo que no. Me dice, es que creo que no la conquistaste, David. Es que yo no necesito conquistar a nadie. O sea, no había tenido necesidad de eso, discúlpame. O sea, discúlpame. Pues, ajá. Solo que venga y vea. Ay, caray. Pues por eso me batió. Por sangrón y por payaso y todas las mujeres. Eso, pastor. Payaso. Entonces, dije, ¿es cierto? La voy a conquistar. Y fui al lunes siguiente y le llevé una rosa. Y le eché un cuento mareador, todavía no era cristiano. No, que el jardinero me persiguió porque me vio arrancando la rosa. ¡Qué lindo! Ay. De ahí me sacó el Señor, de esas mentiras. Y conté esa mentira y ella... Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso hacen los hombres sin Cristo. Y las mujeres también. Entonces, ya me arrepentí de todo eso. Entonces, al mes después de eso, le volví a preguntar que si quería ser mi novia. Le daba vergüenza y le pregunté 15 veces. Pero me dijo que sí. Después, años después, nos casamos. Si ella no hubiera dicho que sí me ama, aunque yo la amara mucho, ¿llegaríamos a tener una relación? Si Dios te ama incondicionalmente, todo eso iba a un punto. Si Dios te ama incondicionalmente, solo ese amor incondicional lo vas a disfrutar hasta que decidas amarlo a Él y entregarle tu vida a Él. Mientras no lo hagas, jamás vas a disfrutar el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Es incondicional para los que lo buscan, para los que le temen. Si es incondicional. Soy hijo de Dios. Cuando eres hijo de Dios, Él te ama incondicionalmente. Tú amas a tu hijo incondicionalmente. ¿Me estoy explicando? Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Entonces, aquí nos habla de qué es lo que debemos hacer. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos. ¿Qué es vivir en paz con todos? Saber tener relaciones correctas con la gente. Saber amar a tu prójimo. En la iglesia hay dos tipos de personas. En la sociedad y en la iglesia hay dos tipos de personas. Los que construyen y los que destruyen. Los que aman y los que no saben amar.
¿Sí? Gente que con sus palabras anima y gente que con sus palabras hace sentir mal a los otros. Entonces dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, ¿cómo? Me perdona, pero ¿y lo que hago? Eres salvo, pero ¿y luego? Necesitas aprender a vivir una vida santa como Dios te enseña. ¿Por qué? Porque sin la santidad, sin ese carácter transformado que Dios va a hacer, no vas a ver al Señor. ¿Por qué? Porque tu tendencia va a ser seguir haciendo lo otro. Eso es amar a Dios. Ahora, Tesalonicenses 4, primera a los Tesalonicenses 4, 7 al 8. Perdón. ¿Están listos? Conmigo. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¡Qué texto tan claro! ¡Tan imponente! ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay cursos en la iglesia? Porque ahí aprendes una cosa fundamental. Reconocer tu pecado. Reconocer que te equivocas. ¿Cuándo te cansas de eso? Cuando no sabes reconocer que estás equivocado. ¿Por qué la gente deja de ir a alguna iglesia? Porque no le gusta que le digan sus verdades. Prefiere mejor apartarse para que no le incomode esas verdades. Pero el que ama a Dios quiere escuchar esas verdades. Por ejemplo, dices, vamos a hablar del fin del mundo. Y una persona dice, no. Y otra persona dice, sí. Sí. Échenle. O sea, padre, ¿por qué? El miedo demuestra que no estás preparado. Pero hoy puedes tomar una gran decisión. Tal vez usted recibió a Cristo, pero está viviendo de una forma lejos. Como Pedro. Pedro siguió a Jesús de lejos. ¿Sí? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Estamos hablando, vimos ahorita el título 2, que Dios es amoroso, pero también es santo. Juntos. Las puertas, Apocalipsis 21, 25 y 27, dice, las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Está hablando de la ciudad santa cuando ya todo culmine, ¿sí? Mire Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio 7, verso 9. Esto debiera repasarlo en la semana. Vamos a leer. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Pero ¿por qué Dios me va a destruir si no quiero estar con Él? Pues porque ya violaste una ley del mundo y tú no creaste el mundo. El mundo lo creó Dios. Si Dios creó su mundo, su tierra, su universo, entonces tienes que obedecer eso. Si no lo obedeces, si no crees que Él te regaló la vida y no quieres sujetarte a lo que Él dice de acuerdo a las leyes divinas y las quebrantaste, pues tienes que ser castigado. ¿Por qué? Porque estás quebrantando eso. Yo quiero ser mexicano, pero no quiero que me castiguen por nada de lo que haga. Por ejemplo, si yo mato a alguien, ¿me van a castigar? Sí. Ah, entonces no. No, no. Yo tampoco, dice el amigo. Pero tú sí naciste en México. Yo nací en México, pero no pedí nacer en México. Si así soy, ¿para qué nací aquí? Si nací aquí, me tienen que aguantar como es. Oh, no, señor. Aquí hay una constitución y hay leyes. Si quiebras esas leyes, vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? Si yo no pedí nacer en México. Yo ni pedí nacer, para empezar. Naciste y punto. Pero o te alineas o vas a la cárcel. Punto final. Así es. El mundo es igual. Pero es que yo pienso que, mire, tres científicos fueron con Dios. ¿Está conmigo?
Fueron tres científicos. Llegaron. Dios, ya sabemos crear vida. ¿Qué hubo? Ya sabemos crear vida. We're creating life, mijo. Ya sabemos crear vida. No te necesitamos. Te lo vamos a demostrar, mira. Dios les dijo amablemente, a ver. Ah, perdón. Dios los estaba escuchando amablemente. Dijeron, a ver, ¿cómo lo haría? Y les dijo Dios, en su gran paciencia, dice, mira, fíjate muy bien. Y agarran un balde con tierra y agua y vienen así caminando y le dicen, tiempo. Esa es mi tierra. Hagan su propia tierra primero. Están usando mi tierra y mi agua. Ah, buen punto, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo resolvemos eso y luego venimos, ¿Pero de dónde la van a agarrar? Oh, del universo. Yo hice el universo. Hagan su propio universo y su planeta y luego vienen conmigo. Y va un ingeniero en un avión y enseguida iba otro ingeniero, o sea, dos ingenieros, los dos mexicanos, de Juárez. Iban hacia Malasia y habían comido dos tortas de colita de pavo. ¿Eso qué, verdad? Entonces, iban en el avión. O sea, ¿por qué tienes que dar esa referencia? Porque soy David y así soy. Entonces, iban en el avión las criaturas. Y uno era cristiano y el otro no. Esto fue real, me lo platicó el cristiano. Dice que iban en el camino y este le empezó a hablar de Dios. Y el otro se empezó a burlar y le dijo que no sé qué tanto. El otro se glorificaba a sí mismo de ser ateo. Llegan a la muestra de insumos allá en Malasia y estaban viendo un evento enorme de tecnología para vehículos, etc. Eso fue en los 90s. Y uno de los, más o menos la mitad de esta tarima, era un prototipo de maqueta cubierto con un plástico que era un ciclo ecológico de la Tierra. O sea, pusieron tierra, montañas, plantas, agua, todo. Y ya estaba funcionando por sí solo. O sea, generó su ciclo. ¿Me estoy explicando? Su ciclo biológico. Había ya algunas, había insectos, había varias cosas. Y estaba funcionando. Pero estaba increíble, se estaba arriba evaporando y luego caía como lluvia, o sea, las gotitas. Era increíble, un ciclo ecológico como el mundo. Y era una maqueta que habían hecho. Y el ingeniero, el ateo lo estaba viendo, dijo, no inventes, ¿ya viste lo que hicieron? Mira nada más el detalle, mira ese río, wow. Estaba tan impactado y había muchos cientos de personas viendo esa maqueta. Y se le ocurre preguntarle al cristiano que estaba también viendo, dice, ¿quién lo hizo? Y este le dice, nadie, se hizo solo. ¿Cómo solo? No seas sangrón, ¿quién lo hizo? Se hizo solo, de una explosión cósmica. Llegó y todo se armó solo. ¿Cómo no crees que esto lo hizo alguien? Y si crees que la Tierra, mucho más maravillosa que esta maqueta, se hizo de una explosión cósmica. La tierra la formó un arquitecto creador, se llama Dios. Amén. Punto número 3. Dios tiene compasión por los que no conocen a Jesús. Dios tiene compasión por los que no conocen a Jesús y quiere que también nosotros tengamos esa misma compasión. ¿Ha sido más largo el título? Más bien es un ensayo esto. Vea esto. Sobre todo, segunda de Pedro 3:3-13. ¿Está conmigo? Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días, vea esto. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo como un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como ¿qué? 1,000 años y 1,000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Aquí va. Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Como usted ha estado viviendo en los últimos 6 meses, si Cristo hubiera venido ayer, ¿usted se hubiera ido al cielo? Ok, entonces es por paciencia. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para hacer algo? Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. ¿Amén? Dios es paciente por amor a los que todavía no lo conocen o a los cristianos que están desconectados de Dios. El hecho de estar en una iglesia no garantiza que vayas al cielo. Lo que garantiza es que estés en plena comunión con Él, que tengas frutos de arrepentimiento. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12 al 14. Dice que así va a ser la venida de Dios. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. De manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. O sea, ¿no? ¿Se da cuenta que Dios dice que el fin del mundo está amarrado al hecho de que la gente conozca de Jesús? Entonces, si algo tenemos que estar haciendo es compartir con la gente acerca de Cristo. El cristianismo de solo venir a la iglesia y sentarse, eso no es cristianismo. Si usted está viviendo así, necesita arrepentirse genuinamente, porque no estás preparado, no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Muchos piensan, quiero servir en la iglesia en algo. Eso es una parte. Servir en la iglesia es muy bueno. Pero la otra parte importante o la más importante es la misión a la que Dios te encomendó. Tarde o temprano tu familia se va a disolver. Tu familia se va a empezar a separar poco a poco a través de la muerte. O si Jesús viniera, la familia se va a desintegrar. Las familias que tanto amamos se van a romper, aunque sea una familia muy unida. Si no todos tienen a Cristo, se va a separar completamente. ¿Por qué? Porque no todas las familiares tienen una relación correcta con Dios. Mucha gente dice, es que amo que mi familia esté cerca de mí. Pues sí, pero luego te das cuenta que esa familia no tiene a Cristo y es un problema cómo viven, porque no tienen a Dios. ¿Quién les va a hablar? Pues usted. Pero ¿cómo te vas a preparar para hablarles? Tu carácter es tu carta de presentación. Por eso si algo enseñamos aquí, es que tu carácter cambie, porque puedes hablar de Jesús, pero entonces, si hablo de Jesús con el carácter que tengo, o el genio de perro que tengo, como decía mi mamá, ¿cómo la gente te va a escuchar? Nadie te va a escuchar. Quiero que mi hija venga a los pies de Jesús. Con el carácter que tienes, no va a ayudar. Va a decir tu hija, no mamá, pues primero ve tú, ¿no? Yo ya estoy yendo, fíjate. Papá, primero ve tú, ¿no? No, es que yo ya estoy en Cristo. ¿Por qué dices que estás en Cristo si vives como cualquier persona, solo que dices aleluya, amén, lloras por la comida? Tiene que haber un cambio de raíz. Dios está hablando hoy a cada uno de nosotros, iglesia. Dios está hablando claramente. Se da cuenta que Dios amarra el fin de los tiempos 100% ligado a que prediquemos de Jesús. ¿Por qué no se propone la próxima semana traer un invitado cada quien? ¿Por qué no traemos un invitado? ¿Por qué no ora durante la semana? Dime a quién invito, Señor. Pero a veces no es en lo que se piensa. ¿Por qué? Porque no se está viviendo un cristianismo. O sea, esa área es un área descuidada. Más importante es pensar que en la segunda venida es hablar de Jesús. Último punto. Dios quiere que tengamos compasión hacia sus hijos. Dios quiere que tengamos compasión hacia sus hijos. Sigue conmigo. Voy terminando en este punto. ¿Listos? Mateo 24, versículo 42 al 51, dice, así que ustedes, ¿listos? Así que ustedes también deben estar alerta, otra vez, Verso 42. No lo he puesto. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Dice, todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien su amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Aquí va. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. ¿Estamos? Dice, les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y vea esto, comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Así dice la escritura en el original. Cortará al sirviente en pedazos. En el original así dice. En el griego original. En la Reina Valera dice castigará. Pero me impactó tanto porque yo no había visto esto nunca. En esta versión nunca he visto este texto así. Me impactó tanto que busqué las versiones en inglés y dice lo mismo. En griego dice lo mismo. Dice, y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. En esa época se castigaba a los más grandes criminales cortándolos en varios pedazos. Lo que está diciendo Dios es que es un crimen brutal. Nosotros lo vemos aquí y decimos, wow, qué duro. Sí, pero es que en esa época así se juzgaba a los más grandes criminales. Entonces, mire lo que dice Zacarías capítulo 7, verso 10. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Escuche bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hablar de Jesús. Buscar la santidad. Buscar caminar con Dios. Pero también cuidar cómo tratamos a la gente que nos rodea. Necesitamos aprender a amar. Hay gente que, por ejemplo, que es habla en un tono muy feo y gente grosera y no se da cuenta que eso lastima. Hay gente que hace burla o bullying y no se dan cuenta cuán grotesco es eso. Dice la Biblia que cuando tú lastimas a los demás, ahora se lastima de muchas formas. No necesariamente golpeas a la gente, pero la forma en cómo hablas es como un golpe. La Biblia de hecho dice que hay palabras de hombres que son como un golpe de espada, así dicen Proverbios. No traigo la cita, pero así dice la Biblia. Entonces, a veces hay gente que se burla de otra, gente que habla mal de otra persona y no se dan cuenta que están golpeando a sus hermanos o a sus hermanas. Esa persona necesita arrepentirse y cambiar. Porque si Jesús viniera y esa persona sigue en esa actitud, Dios va a tratar duramente con esa persona. ¿Por qué? Porque el amor a las personas que te rodean es la base del amor bíblico. Es la base del cristianismo. De hecho, Jesús dijo, en esto saben la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que aman a su prójimo, esos son hijos de Dios. Los que no, no. Así cuando alguien dice, es que así soy yo así hablo, así he sido toda la vida. Pues así vas a seguir toda la vida. A menos que te arrepientas. Tienes que aprender a hablar en amor. Tienes que aprender a tratar a la gente en amor. Tienes que tratar a tu esposo en amor, a tu esposa en amor, a tus hijos, a tus papás. Esa es la marca indeleble. Termino con esto. Voy a leer un pasaje de la Biblia. No le digo la cita hasta el final. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Está hablando del final de los tiempos. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Se da cuenta? Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a los ídolos, todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande, alta, y me mostró la ciudad santa, así se le llama a la novia del Cordero, como la novia es una figura, pero era la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, así le llama la Biblia. Dice, la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas en cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho, de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo el alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros de grosor, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, la ciudad era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera jaspe, la segunda zafiro, ágata, la cuarta era esmeralda, la quinta ónice, cornalina, crisolito, la octava berilio, la novena topacio, la décima crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro, tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Es que aquí está hablando del milenio. En el milenio, la semana que entra voy a explicar todos los eventos, pero en el milenio vamos a vivir aquí en este planeta 1,000 años y Dios va a estar gobernando este planeta. Va a ser la mejor versión de México en esa época. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.